Bienvenidos al programa más informal de la radio por internet. Es decir, bienvenidos al programa Apoteosis. Bien, amigos, para aquellos que no habéis tenido la oportunidad de escucharnos anteriormente, os haremos un breve para que os orientéis. Para empezar, abriremos boca con el noticiario de la Guasa. Sí, sí, un informativo de actualidad semanal donde incluimos una sección de prensa rosa. Esto va para vosotras. Sin perder el hilo, pasamos a presentar la sección del Club de la Música Muerta, un musical lleno hoy de reggae, nuestra personal radio fórmula. Para finalizar, tenemos nuestro apartado de entrevistas y debates. Hoy tendremos con nosotros a Doris Hueso. Bien, como habéis podido comprobar, hemos hecho un pequeño cambio en la estructura. Creemos así que este programa va a ser un pelín más ameno para todos y para todas. Hoy también tenemos una pequeñita sorpresa. Queremos presentaros a una persona que va a colaborar en nuestro programa a partir de hoy y esperemos que lo haga para el resto de los programas. Me refiero a Silvia.
Hola amigos, yo soy Silvia, una yeyatana que espera compartir con vosotros un buen rato cada semana.
Presentación, creo yo que podemos empezar ya, y como hemos dicho anteriormente, empecemos con el noticiario de la Guasa. Buenos días, repito, esto es el noticiario de la Guasa, donde os vamos a hacer un repaso de las noticias que más nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Para empezar tenemos...
Clinton viaja a Vietnam. El presidente norteamericano realizó una histórica visita de 3 días al país vietnamita, la primera que realiza un primer mandatario estadounidense tras el fin de la guerra hace un cuarto de siglo.
Por aquí nos preguntamos si Clinton no pretenderá que se le abone el déficit que tuvo Estados Unidos en armamento biológico hace 25 años.
La verdad está ahí fuera. Un exoficial del Kursk, un submarino nuclear que se hundió hace 3 meses, declara: cuando escuchas las versiones oficiales, comprendes enseguida que no nos dirán la verdad en mucho tiempo.
No, hombre, no, qué va, chico, igual que lo de Salvador Allende, pero si todo está a la vista.
Gran contagio en el antiguo barrio pesquero de Barcelona. Unas 33 personas de la Barceloneta presentan síntomas de legionela.
No, si ya decía yo que hacer el servicio militar no podía ser bueno.
Scotland Yard decide acoger a exdelincuentes como aspirantes agentes de policía. Ha sido la falta de aspirantes la causa de adoptar esta decisión.
¿Y entonces se rifarán entre ellos el turno de vigilancia de los lavabos de la Cámara de los Lores?
La semana pasada, en las explicaciones sobre el mal de las vacas locas que dio el comisario Byrne en el Parlamento Europeo, solo asistieron 17 de los 640 eurodiputados. Repito, tan solo 17.
Me pregunto si no les deben estar buscando en los lavabos del Parlamento alemán, ¿no?
El arzobispado de Barcelona cierra 1999 con una deuda acumulada de 1.016 millones.
Con la Iglesia hemos topado y sus dineros hemos pagado.
La locura se establece en el Imperio norteamericano. En el calvario del recuento manual de votos, surge una polémica disputa entre demócratas y republicanos. Resulta que las papeletas debían de ser perforadas en una de las casillas del candidato al cual se quería votar. Pero por defecto hubieron algunas que no fueron agujereadas, sino más bien preñadas. De aquí se desprende que los abogados de ambas partes arguyen con toda solemnidad ante los jueces que la profundidad de las penetraciones que lograron los votantes jubilados de Palm Beach fue distinta. Unas resultaron preñadas y otras perforadas completamente.
Si unas fueron penetradas totalmente y las otras preñadas, no será porque han repartido anticonceptivos entre algunas de las papeletas, ¿no?
La Junta Andaluza pedirá a Interior 200 policías más para nuevas necesidades. El Gobierno andaluz va a pedir al Ministerio del Interior que amplíen 200 el número de agentes de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Junta, para afrontar nuevas necesidades.
Oye, pues si quieren afrontar las necesidades, qué mejor que una veintena de lavabos, ¿no?
Un jefe militar se queja de que las mujeres no hacen ni una flexión. El delegado del Ministerio de Defensa de Girona puntualizó que en las pruebas para entrar en el ejército son sobre todo las mujeres las que no hacen ni una flexión en el suelo.
Pero a ver, pero la guerra no era para tomársela en broma, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco? Es que como veo unos militares tan serios... Sección de prensa rosa, chicas, aquí lo tenéis. Os vamos a advertir que esta está muy calentita, ya que ha habido durante toda esta semana un pelín demasiado rupturas entre nuestros famosos, aparte de muchas cosas más. Venga, empecemos.
Nuestra popular modelo internacional Esther Cañadas ha roto su relación con el modelo Marc Vanderloo. Se rumorea que la modelo había mantenido relaciones amorosas con el actor español José Coronado.
José Coronado, pillín.
Claudia Schiffer y Tim Jeffries han roto. Cuando parecía sonar campanadas de boda, la modelo internacional y Tim han puesto fin a su relación.
Eso era porque Tim tiraba de BMW y Claudia no pasaba del Citroën Sara, ¿no?
Nieves Herrero, tras su divorcio, vuelve a estar feliz junto a su actual amor, Guillermo. La periodista ha encontrado en su actual compañero sentimental el gran apoyo para sus nuevos proyectos de futuro.
La pregunta es, ¿puede tener Nieves Herreros nuevos proyectos después de Cita con la vida?
Las Spice Girls atacan de nuevo. 15 meses después de su último trabajo juntas, se han vuelto a reunir para presentar su nuevo disco.
Yo me estoy preguntando si es que se ha vuelto a abrir la subasta de mujeres para futbolistas.
El popular actor Carlos Larrañaga se ha casado por tercera vez. Esta vez lo ha hecho con Teresa Ortiz. El enlace fue íntimo. A él solo asistieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.
Éramos pocos y se casó el abuelo.
Jesulín de Ubrique, tras llegar a un acuerdo con la madre de su hija, Belén Esteban, pudo llevarse a su hija Andrea a pasar unos días en su finca Ambiciones.
Toda, necesito a mi hija toda.
Los productores de una exitosa serie británica han propuesto al heredero de la corona británica, Carlos de Inglaterra, que realice una pequeña aparición en motivo del 40 aniversario de la teleserie.
¿Habrán cogido a Carlos de Inglaterra por sus orejitas?
Boris Izaguirre presentó su nuevo libro Morir de Glamour. El escritor y colaborador de Crónicas Marcianas presentó en una discoteca madrileña su nuevo libro.
Páralo, Paul, páralo, necesito más glamour. Paul, por favor, páralo.
Estamos en la sección de estrenos y preestrenos. Esta sección, recordaremos, que es un breve resumen de las películas que están en cartelera en la actualidad. Y empezamos hoy con la película Otoño en Nueva York. Esta es una película americana en la cual los protagonistas son Richard Gere y Winona Ryder. Richard Gere, en la película Will, solo busca sexo y más sexo en las relaciones con sus chicas, pero aparece Charlotte Winona, que protagoniza una veinteañera con espíritu libre, con una razón por la cual considera que las cosas no duran para siempre. Ella padece una enfermedad terminal. Entre ellos dos hay una gran afinidad, aunque las edades no correspondan. Podemos observar que el drama está servido. Vamos a comentar ahora la siguiente película ya en cartelera.
El Halcón Inglés. Esta es una película en la cual reina el suspense. Después de 9 años en la cárcel, Wilson sale de ella para ir a Los Ángeles, a descubrir las extrañas circunstancias por las que murió su hija. Allí descubrirá un mundo nuevo del cual no conoce las leyes. Wilson solo parte de una pista. Su hija mantenía una relación con Terry, un productor discográfico.
Entre el suspense y la comedia negra tenemos la película Harry, un amigo que os quiere. Michael y Claire son un matrimonio que se enfrentan a unas duras vacaciones. El calor, sus 3 hijas y los problemas de la restauración de una granja son los alicientes del estrés que están sufriendo. Pero de repente aparece Harry, un amigo del colegio de Michael que está dispuesto a hacer lo que sea para que éste sea feliz. Ahora pasamos a ver un auténtico drama juvenil con la película
Báilame el agua. Todos los días David ve en el metro a María. Un día se decide y él le entrega un poema titulado Báilame el agua. Él vive en la calle por vocación. Ella no duda en seguir sus pasos. Esto les llevará a buscarse de una forma cruel las habichuelas, hasta meterse en la droga, prostitución, mafia y marginación. Pero ellos siguen juntos pase lo que pase. El amor y la marginalidad están a flor de piel.
Y ya para finalizar esta sección, presentamos una película de producción española y rodada en el barrio chino de Barcelona. Estamos hablando de Tatahuo. Simona muestra su cuerpo tatuado desde el escaparate del bar Tatahuo, donde ofrece sus servicios como artista del tatuaje. Mariel, dueño del local, siente algo profundo sobre la chica, pero ella sigue enamorada de Francis, el hombre que la tatuó y la abandonó. Hola chicos, sí, soy yo, soy Nico, y esto es el Club de la Música Muerta. Estáis escuchando el programa Apoteosis desde la radio comunitaria del Raval, RadialNet, la cual habéis pinchado en la web ravalnet.org. La sesión de hoy pretende ser un homenaje al rey de los reyes musicales, al descaro del cigarro aliñado que con un gran poder místico consiguió mezclar ese brebaje infernal de arte, locura, reivindicación y filosofía. Me refiero al todavía vivo Bob Marley. Natural Mystic, donde nuestro rey Bob llama a las fuerzas místicas de lo natural. Acto seguido, escucharéis Rainbow Country. Thank you. Marley, nosotros lo conocemos como el mítico Bob Marley. Nació en el pequeño pueblo de Nine Mile, 9 millas en las afueras de Santa Ana, en el norte de Jamaica, a las 2:30 a.m. del 6 de febrero de 1945. Y en su larga trayectoria ha escrito temas como Soul Rebel, Alma Rebelde. Hacen a un lado para esforzarse al máximo. Algunos viven a lo grande, pero la mayoría vive pequeño. Simplemente ni siquiera logran encontrar nada de comida. Quiero decir, páralo. Para ese tren, me marcho. Para ese tren, no me importa.
para ese tren, me marcho. Y dije, no será mucho tiempo tanto, si tengo la razón como si no. Dije, no tardará mucho tiempo. Esto es lo que Bob nos quiere transmitir en esta canción para todos vosotros. Stop that train. Para ese tren. Bob Marley, que tiene 16 años, hace sus primeras grabaciones bajo la etiqueta Beverly de Leslie Kohn. Su primer sencillo contiene un par de temas compuestos por Bob, llamados Judge Not, No Juzgue, y Do You Still Love Me, ¿Me Amas Todavía? Ahora escucharemos una de las buenas, Africa Unite.
Africa. 1966, Haile Selassie, el dios de los Rastafiaris, llega a Jamaica en un viaje de recuperación ideológica. Allí se encuentra con los Wailers, que en su plena juventud se dejan atrapar por un mar de ideas que les convierten en unos seguidores incondicionales debido a su situación. Empiezan a crecer sus pelos y toman instrucción de los Druids ancianos en su comunidad. Cuando Bob regresa de Londres en octubre, él también ve de color rasta. Jack Nicholson. En Europa se considera a Bob Marley como una superestrella. Se graba Jack Live, Jack Vive, una negación musical de los reportes de la muerte de Haile Selassie en septiembre en Etiopía, junto con War, una versión de un discurso de Haile Selassie en las Naciones Unidas.
Oh, until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, utterly destroyed. Well, everywhere is war.
Bob se acerca al primer ministro socialista Michael Manley y le ofrece tocar en un concierto gratis para sus conciudadanos, insistiendo a la vez que el evento sea libre de matices políticos. Manley fija el evento para el domingo 5 de diciembre como la fecha para un festival gigantesco en el círculo del Parque de los Héroes de Kingston. Pero una vez que Bob acepta el arreglo, Manley anuncia que las elecciones nacionales se celebrarán poco después del evento. Se ha utilizado a Bob y de inmediato él recibe amenazas de muerte del partido opositor. La noche del viernes 3 de diciembre, varios pistoleros entran por la fuerza al complejo de Bob ubicado en el 56 Hope Road de Kingston y tirotean a Bob, a su esposa y Don Taylor, su director. Dos noches después, Bob aparece frente a 80.000 personas y toca un concierto de música emocional mostrando sus heridas a la multitud.
Yeah.
1971 y 1972, Bob toca en más de 400 presentaciones en escuelas de secundaria y colegios de toda Gran Bretaña, y entre ellos se dedicó a componer Keep on Moving. Este es un tiempo de reagrupación para la banda. Bob mantiene el centro de la sección de ritmo de los hermanos Barrett como requinto para él, bajo el nombre de Bob Marley y los Wailers. Reemplaza a Peter y Bunny con un trío de cantantes femeninas quienes han tenido carreteras exitosas en Jamaica. Me refiero a Marcia Griffiths, Judy Mowat y Rita Marley.
My eyes. talking. Yeah, you can see me
que acabamos de escuchar era So Much Trouble in the World, una gran tentación a la hora de escoger las mejores canciones de la historia del reggae. Ahora para todos vosotros, nada más ni nada menos que Stand Alone. Particularidad de poder leer las manos y descubrir el futuro de una forma certera, cosa que le duró poco. Pero lo que sí es cierto es que en el verano de 1969, Bob y Rita visitan a la madre de Bob en Delaware. Allí Bob hace la profecía a un par de jóvenes, Ivy Speech y Dion Wilson. Bob Marley les dice: voy a morir cuando tenga 36 años. Escuchado el tema King Reggae, nada mejor que el tema Iron Lion Zion para despedir este grandísimo homenaje pequeño, porque creemos que tú te mereces más, que todo lo que nosotros podamos hacer siempre quedará corto con todo lo que tú nos has dado, que yo sé que estas palabras entran dentro de tu corazón como entran tus estribillos en mi cabeza, porque sé que me escuchas. Bob va por ti.
¿Cuál es el motivo de leer este redactado? Nosotros queremos cada semana exponer una especie de pensamiento ajeno al programa, con la idea de que se escuche y que cada uno piense en él como le venga. Es decir, la idea es que este redactado quede en el aire y el emisor encuentre sus propias conclusiones. Una cosa sí que ha de quedar clara: con este redactado nosotros no pretendemos que nadie quede influenciado. Bien, pues lo dicho, paso palabra a Nikos.
Gracias por lo de compañero, ¿eh? En fin, la verdad no está ahí fuera. Cierto día me levanté con aires de revolución y escepticismo. Abrí el diario con intención de sorprenderme y así fue. A medida que iba pasando páginas, descubriendo titulares, analizando redactados y criticando estilos e intenciones, veía cómo afectaba a mi vida un mero alboroto de papeles reciclados, ilustrados con fotografías, de las cuales más de la mitad eran de carácter publicitario y, para colmo, la definición e impresión barata. De repente vi un mundo, un universo colgado de lo que podría llamarse la novela en fascículos más eterna de la historia. Desde los típicos corresponsales hasta el ciudadano de a pie que compra y mantiene el comicismo vivo. Me di cuenta de que todo era una ilusión, una idea, un concepto que rayaba la fantasía. Fantasía porque realmente no podía yo materializar tales titulares y comprobarlos. No podía creer o dejar de creer las sorpresas que deparaba aquel periodicucho. Me veía colgado de aquel mismo universo, me veía como los demás, engañado o no. En consecuencia, empecé a pensar. Me imaginé una sociedad diferente de la que me habían contado. Me imaginé que el dólar no era más que un papelito con el que intentaba jugar al Monopoly. Quise creer que el petróleo no era más que esa masa viscosa que eruptan los volcanes cuando están en su pleno apogeo. Que todas las revoluciones del siglo pasado, donde el proletariado exigía sus derechos más básicos, no eran más que batallitas virtuales que se organizaban los fines de semana para salir de la rutina laboral. Que la Segunda Guerra Mundial era un invento del autor Julio Verne, que las elecciones al gobierno no las ganó quien las ganó y que la miseria cotidiana de los barrios bajos no era más que un espejo a seguir para los países más ricos del planeta, en este caso Mozambique, Ruanda, Somalia, Etiopía y muchos más. Todos los periódicos lo decían y, consecuentemente, todo el mundo se lo creía. Todo el mundo actuaba y vivía bajo esas condiciones. Se dejaban someter a ese poderío que no era más que el de tener en la cabeza una idea que ha sido metida a la fuerza y que no se ha intentado deducir ni contrariar. Simplemente se ha adquirido y aceptado. ¿Por qué? Porque todo el mundo la acepta. Así no me queda nada más que decir que después de lo analizado llego a la conclusión de que el mundo lo veo como un salto en paracaídas. Primero, uno siente que vuela, ve el mundo a lo lejos y se ve libre, ignorante, feliz. Luego, se va acercando y le intriga lo que le acontece. Analiza su pequeño recorrido, uno cae, vuela y nada más, y no encuentra más significado que el de seguir cayendo. Finalmente, uno se ve cara a cara con el mundo, se adentra en sus rincones y no da crédito a lo que está viendo. Miserias, salvajadas, irracionalidades. El temor se convierte en miedo y el miedo en pánico. Todo en décimas de segundo. Tanto pánico que solo el paracaídas nos exime de la locura, o sea, de nuestra caída.